Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
De 7 a 12 de la noche, excepto los viernes, ya saben que tenemos un enfoque algo más reducido, pero no por ello de menor calidad, ni mucho menos. Muchísimos contenidos nos esperan. El repaso a la actualidad clásico. A las 8:30 llegará Manolo Fernández y Félix Madero con La Máquina de Discos, la mejor música folclórica de Estados Unidos y de Norteamérica. Y a las 9 será el turno para la cultura, para las 5 letras, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez Lafuente y con Carlos Maribona. Como decimos, mucho enfoque por delante, que comienza, como siempre, con un pequeño repaso en forma de pinceladas a la actualidad. Y la primera pincelada habla de la fecha del 20 de mayo, que será un día, también el de mañana, 21 de mayo, que jamás olvide Isabel Díaz Ayuso. No en vano se trata de algo así como el Big Bang del Partido Popular, el principio y final de todo, según a qué afiliado pregunte y según diga el tiempo. Ya veremos lo que dictamina el tiempo. El caso es que con el Congreso de la Ilusión, de la Unidad y tantos otros apelativos que oirán y habrán oído en las últimas horas, se quiere poner fin, se quiere cerrar el círculo a la crisis iniciada por la confrontación Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, por el temor del primero a ceder poder o por la ambición de la segunda a acumularlo. Como digo, la opinión irá por barrios y afiliados, pero lo que es seguro es que hoy termina y comienza algo en el Partido Popular de Madrid y ya veremos si de España. Siguiendo, la primera jornada del Cónclave Popular Madrileño lleva todo el día nuestra compañera Begoña Alarcón, pabellón 6 de IFEMA. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, es el Congreso de las Ganas, ese es el lema, el de la ilusión y el de la renovación. Isabel Díaz Ayuso está anunciando ahora mismo la estructura de su partido, una estructura más reducida, con la Secretaría General, ya sabíamos el nombre, de Alfonso Serrano, y 4 vicesecretarías, algunos son nombres conocidos como el de Ana Millán, en la Secretaría de Organización y Territorial, pero otros son más desconocidos, como Jesús Moreno, vicesecretario de Acción Política Social, y en la sectorial Inma Sanz. Nombres nuevos a los que Ayuso pide trabajo, mucho trabajo y humildad. Las votaciones a su candidatura única en unos minutos, los conoceremos los resultados en torno a las 8:30.
Muchos nombres nuevos, gracias Begoña, enseguida volvemos contigo para repasarlos. Había prometido Isabel Díaz Ayuso una renovación de casi el 100% del partido y parece que así es. En el pabellón de la ilusión para el Partido Popular, las lisonjas, los requiebros, las alabanzas se han sucedido para la presidenta regional, inminente presidenta del PP madrileño, Cuca Gamarra, José Luis Martínez Almeida, Esperanza Aguirre, los presidentes autonómicos. Todos han exaltado el papel de Ayuso y su importancia no solo para la formación en el contexto madrileño, sino también en el nacional. La atmósfera que se respira hoy en IFEMA recuerda al júbilo de Podemos. Seguro que se acuerdan cuando logró asaltar los cielos parlamentarios y lograr hasta 70 escaños en el Congreso de los Diputados. Hoy están en el gobierno, cierto, pero parece quedar solo la cáscara de lo que una vez fue esa formación. Si ayer Yolanda Díaz, la que estaba llamada a ser su máximo exponente, su nuevo máximo exponente, tras la marcha de Pablo Iglesias, presentaba la plataforma Sumar para comenzar el proceso de escuchas, dicho de otro modo, para ver el apoyo con el que contaría en una hipotética candidatura a las generales, hoy ha decidido que no asistirá a la fiesta de la primavera de los morados en Valencia. Irene Montero, ministra de Igualdad, nada sabía de Sumar, eso dijo ayer. Hoy Yolanda Díaz se resta a sí misma de la ecuación morada en uno de sus eventos referencia anuales. Quizá habría sido mejor, quién sabe, conquistar y llevar la contraria a Pablo Iglesias cuando dijo aquello de que el cielo se toma y se conquista no por consenso, sino por asalto. Hablábamos de los vítores y alabanzas a Isabel Díaz Ayuso, que por cierto continúa en el atril interviniendo. No ha sido la única hoy vitoreada. ¡Viva el rey! Gritaba la población, la población residente en la localidad de San Senso, a cuyo club náutico llegaba el Borbón, recuerden, para participar en las regatas y para compartir tiempo con amigos antes de reunirse el lunes en Zarzuela con Felipe VI. Mucha expectación había, mucha expectación mediática se ha repetido. No ha habido palabras del rey emérito de don Juan Carlos I. Sí ha habido, como han escuchado, alabanzas y vítores y vivas para el rey. Pero si hay un escenario donde se oyen vítores, donde se oyen olés, donde hay una gran expectación en la Feria Taurina de San Isidro, otro viernes con todo el papel vendido, otro cartel repleto de figuras, si hay un escenario importante y donde se reúne mucho arte y mucho olé, es la Plaza de las Ventas. Javier Domingo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Sin duda, tarde de nuevo de expectación. Se notaba desde primera hora de hoy en el ambiente. La gente ha acudido al apartado, la gente ha aprovechado para comer en los alrededores de la plaza. También tendrá mucho que ver, imagino, que es viernes y por eso el público, los aficionados, aprovechan para quedar antes, para comer en los alrededores de la Monumental de las Ventas y para luego acudir a una cita con San Isidro, una cita de las más señaladas, la verdad. Se lide una corrida de García Grande y Domingo Hernández, la ganadería salmantina, se presupone que ganadería de garantías y para un cartelón de lujo. Segunda comparecencia de Julián López el Juli en este San Isidro, después de una soberbia actuación la semana pasada, seguramente la actuación más rotunda de sus 24 años de alternativa en esta plaza. Lo acompaña en el cartel Alejandro Talavante, otro de los pesos pesados de este serial, y Tomás Rufo, que con apenas 5 corridas de toros a sus espaldas, se ha convertido también en uno de los baluartes y en uno de los nombres a seguir de los matadores de toros en este 2022.
Gracias, Javier Mar Domingo. A ver qué tal resulta sobre el ruedo el cartel repleto de figuras. Director del Torillo y subdirector de este espacio del Enfoque. Luego volvemos contigo para ver qué tal marcha la corrida. Ahora el tráfico. Nos interesamos por el estado de las carreteras. A menudo, no a estas horas, pero sí, por culpa del día, suele haber algo de circulación. Preguntemos a Lucía Andújar, DGT. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 de salida a la altura de Getafe. Y ya encontramos retenciones también de salida en la 1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y en la 5 en Arroyo Molinos. Y pedimos mucha precaución en la A6 porque está muy complicada la salida por una avería en los túneles de Guadarrama, pero que se han indicado desvíos debidamente señalizados. También en la M40 en Valdemarín, dirección A6, y mucha precaución en la M50 en Boadilla, dirección A6, y en Las Rozas, en la incorporación en esta misma vía, en la A6.
Gracias, Lucía. Como bien dicen desde la Dirección General de Tráfico, mucha precaución. Un apunte más de movilidad, con ciertos tintes políticos. El hospital Niño Jesús tendrá nuevo aparcamiento subterráneo, para alegría del gobierno regional, y Vox, y lamento de la izquierda municipal y algunos vecinos ante el posible incremento del ruido y la contaminación. Mar García.
Para la licencia que depende de Cibeles, Más Madrid exige a Almeida que actúe como alcalde y frene el proyecto ya adjudicado. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid.
Que la Comunidad de Madrid no puede saltarse, digamos, por un atajo esos trámites, que hay que exigir esa licencia y que en el trámite, digamos, de conseguir esa licencia estamos seguros de que se va a parar por los servicios técnicos municipales. Eso es lo que queremos, que el Ayuntamiento haga su parte en la evaluación medioambiental y económica y de impacto que tendría este macroparking para la zona y para el hospital.
Los pacientes ven el aparcamiento como necesario.
Algunas veces he venido con los niños por cualquier cosa que ha sucedido con ellos y la verdad que se pasa mucho tiempo en buscar sitio para poder aparcar.
Y las consultas se suelen alargar más de una hora, entonces no sé, es bastante complicado el tener que salir, volver a echar el ticket.
Y los vecinos con reparos.
Sí, hay plazas de sobra por ahí.
Siempre y cuando no afecte a los edificios o a los árboles que están muy cerca.
Aunque sean unos meses o unos años de molestia, lo compensa con la situación que tenemos para aparcar.
Adjudicado el parking subterráneo del Niño Jesús, concesión de 39 años con 327 plazas.
Siete y casi 10 minutos de la tarde, se cierra el círculo. Esa es la esperanza del Partido Popular, que la crisis abierta a la formación por la confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado concluya hoy con la proclamación de la primera como presidenta del PP madrileño. Eso tendrá lugar mañana, pero hoy sabremos el resultado de la votación. Un título que ostentará cuando concluya el congreso que ha iniciado, con una presidenta regional dándose un baño de masas primero y adelantando la nueva estructura popular en nuestra región, en del PP en nuestra región. Prometía esta mañana una renovación de casi el 100%, y así parece que ha refrendado hace pocos minutos Isabel Díaz Ayuso, que acaba de abandonar el atril. Volvemos a IFEMA, Begoña Alarcón. Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues sí, renovación completa, muchos nombres nuevos van a acompañar a Isabel Díaz Ayuso en su liderazgo del Partido Popular de Madrid, con Alfonso Serrano al frente de la Secretaría General, será el hombre fuerte del partido, y una estructura más reducida y con gente muchísimo más joven. Ayuso da paso a desconocidos, les da su oportunidad, cuatro vicesecretarías con Ana Millán, por ejemplo, en Organización y Acción Territorial, Jesús Moreno en Acción Política e Inmaculada Sanz en la sectorial. Sabemos también que el alcalde José Luis Martínez Almeida acompañará a Díaz Ayuso en el comité de dirección. A todos ellos, la presidenta les pide respeto por encima de todo al afiliado y además mucho sacrificio.
Lo primero, humildad. Quiero gente que venga sufrida a la política, que haya luchado por independizarse o por formar una familia o por pagar unas nóminas, que venga del mundo real donde se pasa mucho frío. Trabajo, trabajo y trabajo. La comodidad aquí está fuera de lugar.
Ayuso acaba de pedir la confianza a los 2.534 compromisarios que ahora mismo tienen ya abierto el turno para poder votar esta candidatura única que lidera Ayuso, la que llega en este Congreso con el apoyo mayoritario de la militancia y con una candidatura, con un partido renovado con el que quiere Díaz Ayuso impulsar el municipalismo, pensando evidentemente en las elecciones autonómicas y municipales de la próxima primavera, y también para que Madrid y el partido sean el impulso del cambio de gobierno en España.
Gracias, Begoña. Luego estaremos pendientes de esa votación, que no tendrá sorpresas y que seguro dejará y proclamará a Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta del PP madrileño. Lo acaban de oír, un PP renovado y con grandes nombres, importantes nombres en el nuevo comité de dirección, como por ejemplo José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, otro de los brazos fuertes del partido, o al menos eso se ha escuchado en las diferentes intervenciones que se han sucedido a lo largo de la jornada de hoy. José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, brazos fuertes en el PP madrileño, brazos fuertes que han contribuido al éxito del PP nacional. Decíamos que Ayuso no está ni mucho menos sola. En una de sus citas más esperadas, el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a asistir mañana al Congreso, y hoy Cuca Gamarra, el alcalde Almeida y una antecesora en el cargo regional han aprovechado para arremeter contra el Ejecutivo Nacional y también, claro, para ensalzar la figura de Ayuso. Flor Carazo.
Cuca Gamarra ha ensalzado la figura de Ayuso y ha asegurado que de este Congreso salen más fuertes y unidos. Según la secretaria general de los Populares, el socialismo está nervioso porque están haciendo las cosas bien. Cree que el país necesita un nuevo presidente que se llama Feijóo y ha cargado contra Pedro Sánchez.
A Sánchez se le ha ido el país de las manos. Se le han ido de las manos su propia política de pactos imposibles. Se le ha ido de las manos su obligación de velar por el Estado de Derecho. No va a haber globo sonda suficientemente grande para poder tapar el vacío político que ha abierto Sánchez.
José Luis Martínez Almeida se ha puesto al servicio de Ayuso para llevar al PP de la región a lo más alto. El alcalde ha defendido el legado de todos los presidentes autonómicos populares en la comunidad.
Nos debemos sentir orgullosos de todos nuestros presidentes, de todo lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años. Ni un paso atrás frente a la izquierda. No vamos a bajar la cabeza ni a pedir perdón por lo que hemos hecho.
Me tenéis que ayudar a conseguir una mayoría a lo Ayuso en el Ayuntamiento de Madrid.
También ha asistido al Congreso la expresidenta de la región, Esperanza Aguirre, que ha dado todo su apoyo a Ayuso.
Total apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Este Congreso se ha retrasado demasiado, pero por fin aquí estamos, en el Congreso de Madrid. Es extraordinario y a mí me hubiera gustado que fuera ordinario, de modo que pudiera haber ponencias y que la batalla cultural pudiera estar más presente.
Aguirre ha sido recibida en el Congreso entre aplausos.
También los presidentes autonómicos del PP han arropado a su homóloga en la Comunidad de Madrid. Será por apoyos. Escuchamos a los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, Fernando López Miras, Murcia, y Alfonso Fernández Mañueco, Castilla y León.
Somos el final, no os olvidéis, de todos los caminos de Santiago. Yo empiezo un camino, Isabel empieza otro, esos caminos van a tener mucho en común.
Es verdad que en Murcia empezó todo, pero utilizando términos taurinos, querido Pío, ahora que estamos en San Isidro, quien remató la faena y cómo la remató fue Isabel el 4 de mayo.
Quiero dar dos agradecimientos individuales al alcalde de Madrid y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cualquier rincón de esta extensa tierra que es Castilla y León, allí había una persona del Partido Popular de Madrid.
No todo han sido requiebros para la presidenta. La oposición asamblearia ha aprovechado la cita para arremeter contra Ayuso con matices. Por ejemplo, los socialistas y Rocío Monasterio desde Vox piden a Ayuso que se centre por fin en los madrileños una vez consiga su deseo más preciado. Declaraciones de Monasterio, por cierto, en el espacio 120 minutos de Telemadrid, donde ha hablado de otros asuntos de la actualidad regional, como su iniciativa para bonificar al completo el impuesto de sucesiones entre tíos y hermanos. Recuerden que acaba de ser tumbada. Y acaba de ser tumbada por, entre otros, el PP en la Asamblea de Madrid, para enfado de la portavoz de Vox.
No hay derecho que porque no tengas hijos en la Comunidad de Madrid te expolien. No hay derecho a que los madrileños ahora que no tengan hijos se van a tener que ir a vivir, a morir a Murcia para que no les expolien sus ahorros de las rentas de su trabajo durante años.
De economía han hablado también los empresarios madrileños, preocupados por el incremento del 50% en las bajas por Omicron en lo que llevamos de año en este 2022. Por eso piden a la Seguridad Social compartir gastos. Enrique López.
Los costes del absentismo laboral han aumentado un 30% en tres años. En 2021 ascendieron a casi 10.000 millones de euros, según Madrid Foro Empresarial. En caso de baja por contingencia común, las empresas deben pagar la mayor parte del salario durante los primeros 15 días. Francisco Aranda, portavoz de CEIM en el programa Buenos Días de Eli del Valle.
Nosotros lo que estamos solicitando desde hace mucho tiempo es que la Seguridad Social se haga cargo del salario del trabajador durante los 7 primeros días de baja en contingencias comunes y al mismo tiempo pues que se haga un control mucho más intenso.
Mayor vigilancia para evitar bajas fraudulentas.
Una cosa es el absentismo legal, pero otra cosa es el absentismo laboral recurrente, ¿no? Los absentistas profesionales, que eso es un fraude no solamente para la empresa, sino que también es un fraude para el resto de los trabajadores.
Los empresarios alertan también de que las largas listas de espera en la sanidad pública hacen que trabajadores que se encuentran bien no reciban el alta. Por eso las mutuas se ofrecen para agilizar esos procesos.
Seguimos hablando de los sanitarios. Se acabó la huelga indefinida que los médicos iniciaron el pasado 10 de mayo. Ayer, a pocos minutos de la medianoche, se la avanzábamos en este espacio, en el enfoque. Se producía el acuerdo entre convocantes y consejería, del que hoy tenemos todos los detalles. Eva Prat.
Fin de una huelga que llega después de que los médicos hayan conseguido entre 2.500 y 3.129 plazas en lo que califican de hito histórico, que a partir de ahora la selección del personal se haga por concurso de méritos. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS.
La forma de desarrollar el proceso selectivo de concurso-oposición no ha servido. Baste como ejemplo el 52% de temporalidad media alcanzada.
También se felicita por el acuerdo el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Celebramos la desconvocatoria de la huelga. Yo creo que la postura de la Consejería de Sanidad siempre, en todo momento, ha sido expresar nuestra voluntad de llegar a esa fijeza de un 83%. Hasta en el 2024.
Dicen los médicos que estarán muy vigilantes para que los acuerdos se cumplan.
De salud seguimos hablando. Ya saben que la Comunidad de Madrid puso en marcha un plan de retirada de amianto en el suburbano, un plan que parece progresar adecuadamente y que se estima retirará este material nocivo de la red de metro en 2027. Pepe Frutos.
El plan de desamiantado del metro se ha cumplido hasta la fecha en un 45%. La cifra se refiere tanto a las piezas retiradas como a las ya localizadas, gracias al llamado proceso de caracterización o identificación de elementos. Silvia Roldán, consejera delegada de Metro.
Es un proceso complejo porque es necesario prácticamente, si por hacer un símil fácil, hacer un despiece completo desde el punto de vista de planos de pieza a pieza cada uno de los trenes que tenemos, por ejemplo, de las propias estaciones. O sea, que es un proceso tremendamente complejo y en muchos casos planos en los que ni siquiera están actualizados por el propio fabricante.
El plan de desamiantado tiene un presupuesto de 170 millones. Se inició en 2018 y terminará en el 27. La asbestosis ha provocado ya 12 fallecidos en el personal de la empresa.
Y en el ámbito nacional, la alerta sanitaria lanzada por Madrid a propósito de la viruela del mono sigue arrojando cifras. Son ya 21 casos confirmados por PCR en nuestra región. El foco del contagio de la mayor parte de ellos parece estar en una sauna que la consejería ha procedido a aislar. Paloma Nolasco.
No todos, pero sí la mayoría. Su origen está asociado a una sauna, según el trabajo de rastreo de la Dirección General de Salud Pública. Lo confirma el consejero de Sanidad.
Principalmente a un foco, permítanme la redundancia, que es de una sauna en la Comunidad de Madrid y que la Dirección General, lógicamente, va a intervenir, puesto que la mayoría de esos positivos van asociados a este foco.
Está previsto que la comunidad intervenga en este local para llevar a cabo un análisis más pormenorizado y así detener la cadena de transmisión. En cualquier caso, añade Enrique Ruiz Escudero, es muy probable que sigan apareciendo más casos. Pese a ello, la situación controlada mientras exista un común denominador.
Lo que sería preocupante es que apareciese una mujer o que tuviésemos cualquier otra noticia que, digamos, desvinculase un nuevo contagio o un nuevo contacto de ese foco.
En cuanto al tratamiento, la comunidad pide al Ministerio adquirir la vacuna de la compañía danesa Bavarian Nordic, conocida como Invanex y autorizada en Europa para la viruela tradicional.
Madrid aporta la mayoría de los 49 casos totales detectados hasta ahora en España, el país hasta ahora con mayor incidencia después de los ubicados en África. Por eso, el Ministerio de Sanidad estudia comprar antivirales y vacunas, pese a que los enfermos de momento no revisten gravedad. 7:21 tras su llegada y posterior desplazamiento a la casa de su amigo Pedro Campos, el rey emérito sonrió y saludó, nada más. Ha habido que esperar a hoy para recoger no las primeras palabras de Juan Carlos, pero sí su primer baño de masas. Lo escuchábamos hace unos minutos en la portada de este informativo, 655 días después de su marcha a Abu Dhabi. Unos primeros compases de la visita del rey que también han sido criticados por los que ya feaban el retorno del emérito. El PSOE ya dio visos ayer de abandonar una prudente neutralidad y hoy refrenda las críticas que suben de tono desde Esquerra Republicana. El PP insiste en que el que fuera monarca español es libre de venir y dedicar su tiempo a lo que estime oportuno. Noelia Antoria.
Hoy suben las temperaturas en todo el país, gran bochorno en San Senso. El tuit es de la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, que en su día minimizó los efectos de la salida del rey Juan Carlos del país. Sus quejas ahora no son secundadas por los actuales miembros del gobierno, como Isabel Rodríguez.
Una decisión personal del rey emérito y nosotros y nuestra relación con quien la mantenemos es con la actual Casa del Rey, con el rey Felipe VI.
En el PSOE si quieren explicaciones, como las pide también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Que no hace más, insisto, que entorpecer el trabajo de una institución que, como todas las demás, ha de ser absolutamente ejemplar.
En el PP, la coordinadora general Cuca Gamarra y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, mostraban su apoyo al rey emérito.
Un español en su país.
Al trabajo extraordinario que ha hecho por España.
Vox no entiende la polémica por el regreso de don Juan Carlos.
Otras materias tocadas hoy por el Gobierno Nacional, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a las andadas, ha insistido en su consejo de consumir menos carne y lo ha hecho durante la presentación de un estudio del Ministerio que sostiene que la alimentación es el principal impulsor de daños ambientales en nuestro país. Sobre todo, adivinen, la carne. Así que con permiso de Garzón les seguiremos hablando de gastronomía por dos motivos. Uno, recordarles que continúe el Gastrofestival en la capital y otro, que ya ha comenzado la segunda edición del mes del cachopo hasta el 19 de junio, Vallecas. Espera, nos espera con hasta 10 clases diferentes de cachopo con ingredientes y configuraciones que recorren el mapa nacional. Maite López.
Un clásico de la gastronomía asturiana, jamón serrano entre filetes de solomillo ibérico, hasta 5 variantes, por ejemplo, en el restaurante Pancipelao, que por segundo año participa en esta convocatoria. Pepe Fillo es jefe de cocina.
Cachopo gallego con solomillo de vaca de rubia gallega, queso de arzo a Ulloa y con lacón gallego. Leonés, ternera mamona con queso de oveja de leche cruda y con cecina de león de entrepeñas. Es de tineo, solomillo de vaca de Frisona, sosco de tineo, queso de ajuega con crema de queso de oveja. Por último, el extremeño, presa ibérica, jamón ibérico de bellota y queso de oveja en torta del Casar.
Y la sal de frutas en todas las mesas. Desde hoy hasta el domingo, Vallecas es la capital del cachopo en Madrid.
7:24 de la tarde, si todavía le dejan las babas. Enseguida pueden escuchar el enfoque del deporte. Llega toda la actualidad deportiva con la última ya jornada de Liga. Hoy juega, entre otros, el Real Madrid. Antes, agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos hablando de cine, ya que en la Filmoteca el domingo a las 7:30 de la tarde proyectan Historias de la Televisión de José Luis Sáez de Heredia del año 1965.
Esto es para encenderlo, ¿estamos?
Sí, sí.
Tarda un ratito porque ahora viene desde Aravaca.
Se comprende.
Ya está ahí la imagen.
¿Verdad? ¿Esta es la imagen?
Un momento, esta es la procesión. La imagen viene ahora. Ahí está. Bueno, esto también se puede ver sentado, ¿eh?
Sí.
¿Dónde está ese anís? Ahí en la mesa.
A las 8:30, sillas de montar calientes de Mel Brooks del año 1974 con el primer sheriff negro de todo el oeste.
¿No es cierto que hace un día precioso?
Métaselo donde usted sabe.
¿Qué esperabas? No olvides que esta gente son simples granjeros.
En la Cineteca el domingo, pero a las 12 del mediodía, La invención de Hugo, de Martin Scorsese, del año 2011. En París, en los años 30, Hugo, un niño huérfano, relojero y ladrón, vive entre los muros de una estación de tren.
Este es un sitio peligroso, ¿entendéis? No os confiéis.
Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura.
Hasta el domingo en el Museo Thyssen tienen tiempo para Hiperreal, el arte del trampantojo. Mar Borovia es la comisaria de la muestra.
En esta muestra lo que hemos hecho ha sido potenciar muchísimo más toda esa parte del engaño que puede tener la pintura.
Mañana es el último día en Conde Duque para hacer noche, una conversación a dos entre Bárbara Bañuelos y el filólogo Carles Albert Gasulla sobre la locura contemporánea.
Hacer noche es un ejercicio de escucha. Es una reflexión escénica sobre los cuerpos y sus contextos. Hacer noche es un diálogo entre Carles y yo, que tiene como punto de partida el libro de Celine, Viaje al fin de la noche.
En el Teatro Circo Price, el 21 y el 22, Paura, la compañía de Lucas Escobedo, representa una comedia con música en directo que a través del lenguaje de los payasos examina los tipos de miedo y las repercusiones en aquellos que los sufren.
De la tormenta, de las arañas...
¡Oh! Que vamos a hablar del miedo.
El domingo finaliza en las naves del Español La melancolía del turista, con Sadai Larios y Yomi Oligor. En los teatros del canal echa el telón también el domingo Ladies Football Club, una obra sobre el fútbol femenino en la Inglaterra de 1917 de Sergio Peris Mencheta. Y mañana sábado en los teatros Luchana, Magnolia, una comedia romántica que indaga en la crisis de la mediana edad y el peso de las decisiones. Live at the Mocambo es la primera edición oficial de los dos conciertos que los Stones ofrecieron en Toronto en 1977 ante 300 personas. Estarán el próximo 1 de junio actuando en el Wanda Metropolitano. Que se lo pasen bien. Just on bottom, way.